Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Qué bendición nos regala el Señor una vez más el día de hoy. Y nos permite traer a ustedes un tema de mucha importancia y, como siempre, basado en las palabras del Señor.
Y este tema lleva por nombre el mejor alimento. Y tal vez puede pensar muchas cosas, pero vamos a ver lo que dice este tema. Jesús nos enseña en la Biblia cuál es el mejor alimento. El ser humano se esfuerza y trabaja en forma incansable por la comida. Muchas veces gasta la mayor parte de su sueldo en saciar su estómago. No come para vivir, vive para comer. No debemos hacer de las cosas de este mundo la causa principal de nuestras preocupaciones.
La mayoría de las veces, cuando decimos que nos estamos afanando por las necesidades materiales, eso al final del día nos termina preocupando. Y una de las cosas que estamos mencionando el día de hoy es la comida. Primeramente vamos a hablar de la comida física, que es necesario entender y ser responsables lo que significa la comida y cómo debemos de alimentarnos. A veces por cultura tenemos ciertas maneras de alimentarnos porque es lo que está en nuestra dieta que nuestros padres nos han dado y nos han enseñado. Pero con el tiempo, con la ciencia y muchas cosas que hemos entendido y aprendido el día de hoy, podemos darnos cuenta que hay cosas que en verdad no están siendo tan saludables ni tan buenas para nuestro cuerpo físico. La mayoría de las veces comemos, ingerimos alimentos, los preparamos, pero a veces o muchas veces irresponsablemente.
No debemos hacer de las cosas de este mundo la causa principal de nuestras preocupaciones. En Mateo 6, versículo 25,
dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esto no significa que debemos descuidar nuestro trabajo, sino que debemos de trabajar fielmente en nuestros llamamientos, en lo que Dios nos llama a hacer, con nuestros corazones puestos en las cosas terrenales, no, sino en las cosas de Dios, sino en lo que viene de arriba.
Una cosa es proveer suficiente y otra cosa es desesperarse, comer hasta que no podemos más. Wow. Jesús nos dice, no se afanen. ¿A qué es afanarse? No desesperarse. Uh-huh. ¿Dónde ponemos entonces nuestra fe? Si estamos, no, tengo que trabajar.
Entonces, si estamos haciendo eso, no estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza, claro, en el Señor, sino en nuestros esfuerzos.
Así es.
Para suplir nuestras necesidades, sin recordar que quien es nuestro proveedor es nuestro Creador, uh-huh, nuestro Salvador.
Y como decía al principio, caemos en los excesos, lo que se llama la glotonería, uh-huh, la gula, que es comer o beber o tener un apetito desordenado. Uh-huh. La mayoría de las veces creo que lo hacemos, no sé si todos lo hemos hecho, pero no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque si así fuera, no lo haríamos tan desordenadamente.
Uh-huh. El Señor nos dice que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Empezando por la comida, uh-huh, porque muchas veces es tanto lo que la persona come, es esa glotonería, realmente es cuando se come porque hay que llenar el estómago y cuando no doy más, ahí dejo de comer, uh-huh, cuando eso no es lo correcto.
Sí, yo lo he experimentado y cuando veía este tema, yo decía, ay, a mí me encanta la comida.
Ay, ¿a quién
y
no?
Yo pienso que a muchas personas les gusta la comida, la disfrutan, la deleitan y muchas personas damos gracias por la comida, pero en mi trabajo, pues yo estoy en una cocina. Así que tengo que probar todo lo que se prepara para ver si estamos ofreciendo la comida rica, porque no le puedo decir a los niños, oh, esto sabe muy rico, cuando ni siquiera la probé. Uh-huh. Pero a la hora del lonche, antes, ahorita ya voy mejorando, voy avanzando. Realmente, después de levantarme de comer, me sentía tan cansada y mi estómago estaba tan lleno que ya no quería hacer nada. Gracias a Dios, a través de su palabra, antes de este tema, por supuesto, recordando el Señor dándonos más entendimiento acerca de cuidar nuestro cuerpo como su templo, la responsabilidad que nos ha, le fui bajando. Y definitivamente esto es con la ayuda de Dios y, por supuesto, con mis compañeras, porque ya a la que le toca hacer las ensaladas, pues le hacemos una ensaladita a cada una y ya estamos complementando un poco más los vegetales, las frutas, con la comida, y antes era pues prácticamente la pura comidita sin los vegetales y sin lo demás. Y ahora ya puedo levantarme satisfecha, pero no sentirme de la manera que me sentía. Y ay.
Por ejemplo, esos lugares que son como buffets, que paga uno cierta cantidad y ya es, y no hay límite. Y el hecho de que sea una buena comida, rica comida, por un buen precio, no nos hace que tengamos que probar de todo. Entonces tiene uno que ser responsable. Y creo que a veces uno piensa que no hay conexión entre el cuerpo y el espíritu. Pero nosotros como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Y todo es un todo, valga la redundancia, y él le pertenece al Señor. Entonces cuando decimos que somos el templo del Espíritu Santo, es para honrar al Señor y para cuidarlo en todos los sentidos, tanto lo espiritual como lo físico.
A mí me da tristeza cuando veo a esas personas que después no se pueden ni mover y piensan, ay, cómo me duele el estómago. le dio gusto al paladar. Quiero comer, quiero comer. Decían, me recuerdo mis padres y otros mayores así, la comida entra por los ojos. Entonces cierre los ojos, ¿no? Parece fácil, ¿no? Sí, pero hay gente que sufre.
No es fácil.
Claro, hay gente que sufre. Miro la comida y no puedo. Tengo que probar esto y aquello y todo lo demás. Y después sufren del estómago. Y con los años pagan las consecuencias. Entonces, no está cuidando este templo. Así como nos da mucho gusto cuidar el templo del Señor. Este también es el templo del Señor. Y aunque tengamos después enfermedades o cualquier cosa, pero que no sea porque tuve una glotonería tremenda. A veces hemos escuchado de personas que si ha habido una fiesta el sábado y de repente vemos que el domingo no llegan y después nos dicen, es que me sentía tan mal, ¿por qué? Porque comí tanto. Es un pecado, directamente es un pecado. El Señor Jesús nos enseña realmente qué es el mejor alimento. Y ahí tenemos una historia preciosa en Juan capítulo 4, versículos, especialmente vamos a leer nada más que del 7 y 8, porque es una historia larga, pero como la conocemos, podemos relatarla también.
Claro que sí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
Es interesante que paremos ahí por una razón. Los discípulos habían ido a comprar alimentos, porque venían de camino, no es como nosotros ahora, ¿no? Venían de camino y había una cosa interesante, que ellos no podían pasar por Samaria, porque ellos eran judíos.
No se llevaban
bien. Y judíos y Samaria, de samaritanos, no, eran verdaderamente enemigos. Entonces, Jesús mismo dijo, vayan a comprar alimentos. Y él tenía no solo hambre, sino que tenía sed. Y ahí va al pozo llamado el Pozo de Jacob.
Y también menciona que estaba cansado.
Claro, y estaba cansado. Es que él era humano.
Sí, y necesitaba comer. No solamente estaba caminando y acercándose a quien tenía que compartir el evangelio, pero él también necesitaba dormir. Y por eso mismo los discípulos que siempre estaban al lado de él habían salido a buscar alimento.
Entonces ahí el relato, ¿no? ¿Qué es lo que pasó?
A mí me encanta ese relato, porque me lo puedo imaginar. Ya he visto algunas películas, ¿no?, que hablan de eso, pero dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Uh-huh. Y antes de que Jesús le preguntara por agua a esta mujer, se detiene, porque era necesario pasar por allí. Y a mí me gusta porque la mujer era el motivo, por así decirlo, por el que Jesús estaba deteniendo. Uh-huh, uh-huh. Para que ella pudiera conocerle. Y venía en el camino y escuchaba una alabanza, conocerte a ti. Uh-huh. El conocer al Señor es lo máximo, claro. Lo hermoso, y a mí me gusta mucho este relato. A ver, Alma.
verdad que este es un relato precioso. Sí. Y miren una cosa, cuando Jesús habla con esa mujer y, digamos, tiene una pequeña discusión, uh-huh, diríamos hoy,
sí.
No, en este pozo que ustedes, la mujer conocía bien, y dice, ustedes los judíos dicen una cosa, nosotros decimos otra. Entonces, Jesús le explica, uh-huh, acerca de la adoración, cuál es la verdadera, sí, adoración. Entonces, allí en ese momento Jesús se olvida que tenía sed, aunque, uh-huh, le dice, mujer, dame de beber, uh-huh, como siendo yo samaritana y una mujer. Y ella sabía muy bien que, uh-huh, Jesús podía, porque cualquier hombre sabía muy bien qué tipo de mujer era, ¿no?
Sí.
Dice, me pides a mí de beber.
Que soy mujer samaritana.
Y bueno, y él comienza a hablarle. Si supieras quién, uh-huh, te está pidiendo agua, tú le darías, ¿no? Y la, sí, mujer lo toma como algo literal.
Sí.
Uh-huh. Dame de ese agua, ¿no? Uh-huh. Pero qué interesante que comienzan allí esa conversación, uh-huh, y Jesús se olvida que ella no le dio agua, porque no le dio agua.
No, aparte de que Jesús tenía sed, era la razón por la que podía comenzar una conversación con ella. Claro. Y a mí me atrae la atención esto, porque ¿cuántas personas no nos encontramos alrededor de nosotros? Y una forma de compartirles lo que el Señor nos ha dado es buscando cosas que sean conocidos para ellos,
claro,
o de interés para, uh-huh, ellos, y luego, con la gracia de Dios, compartirles el Evangelio.
En este caso, hay varias cosas muy hermosas, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando la mujer le empieza a hacer esas preguntas, uh-huh, realmente Jesús enfoca más su atención en lo que él sabe que a dónde quiere llegar.
Sí.
Entonces, se olvida de la comida.
Que tenía una necesidad.
Exactamente.
Como ser humano, ¿no? Claro. Estaba cansado, tenía hambre y tenía sed. Mas, sin embargo, al llegar a esta mujer,
ve la necesidad de ella.
Da prioridad, ajá, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y aparte que Jesús le dice a la mujer, sabe su vida,
claro,
y le pregunta, sí, y le hace preguntas como dice el pastor, eso es para confrontar sabiendo ya la respuesta, porque él ya sabía.
A tu marido.
Sí, dice, no, ella, no tengo marido, porque el que tengo,
ella,
no
es Jesús le dice, ¿no?
Claro,
el
eso que es lo tienes, que Jesús, uh-huh, le dice.
Exacto.
Entonces, el enfoque de Jesús no estaba en la parte material, en la comida, en la, uh-huh, en la sed, en su cansancio,
no,
sino que se enfoca en lo más importante, salvar un alma.
Sí, eso es algo hermoso. A mí me gusta mucho cuando ella le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, cuando Jesús ya le dice todo, ¿no? Uh-huh, lo de ella, cómo la describe, y ella puede darse cuenta. Y las personas, cuando nos acercamos a Jesús, necesitamos que ser transparentes. El Señor ya conoce nuestras vidas, pero el aceptar nuestra necesidad, uh-huh, de Él es lo que nos lleva a ser salvados, ¿no? Porque reconocemos que somos pecadores.
Yo decía que acá hay algo muy importante, mucho más importante que la comida.
Sí.
Uh-huh. Cuando ella le dice, cuando venga el Mesías, uh-huh, nos aclarará las cosas.
Uh-huh.
Y por primera vez, uh-huh, porque ni siquiera se lo había dicho a sus discípulos, uh-huh, a sus apóstoles,
uh-huh,
por primera vez Jesús le dice, y el que habla es
yo soy, yo el soy, que habla contigo.
Yo soy el que habla contigo. Le declara a esa mujer,
uh-huh, que él es el Mesías,
que no era una buena mujer, que era una mujer indigna.
Uh-huh.
Siete maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Eso nos muestra qué clase de mujer era.
Uh-huh.
Entonces, a esa mujer, Jesús le declara ¿Quién era él?
Se revela delante de claro, ella. Entonces, y importante también que ella sabía quién era. No sabía exactamente el que tenía enfrente era Cristo, él. Pero ella de oídas ya había escuchado, porque le dice que si tú eres el profeta. Entonces, claro. Muchas cosas, a veces las personas, volviendo al tema hoy, de que han escuchado de Cristo, saben las maravillas que hace, saben lo poderoso que es, saben que murió por nuestros pecados en la cruz, mas sin embargo todavía no han rendido su vida a él. Y qué bonito momento, como tú dices, Esperanza, de el Señor tenía un propósito, pero sobre todo es la manera en la que ella respondió. Ella fue sensible al mensaje que le estaba dando el Señor, porque más adelante cuando dice, dejó su cántaro.
Sí.
No me quiero adelantar.
Eso es tan hermoso.
Entonces yo digo, ahí empezó a evangelizar. Porque de eso se trata. Claro. Cuando Cristo viene a la vida de uno, lo que uno quiere es contarle a los demás.
Es la evidencia de su fe.
Lo que encontré, lo que ahora es, ¿quién es mi rey? ¿Quién es mi salvador? Entonces, dice el Señor en su palabra que tenemos que ir y predicar el evangelio. Y cuando esa mujer dice, dejó el cántaro, salió corriendo. A compartir, a decir lo que había pasado en su vida.
Ahora, para continuar con nuestro tema del alimento, Jesús llega a los discípulos y traen la comida. Entonces, él por supuesto no quiere comer. Y le dicen, pero ellos pensaban entre ellos, ¿será que alguien le trajo la comida? Porque ellos ahí ya no vieron a la mujer. ¿Será que alguien le dio de comer? Entonces, le insistían y Jesús le dice, que ahí está en Juan capítulo 4, versículos 31 a 34. ¿Tú tienes, Alma?
Sí, sí. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Entonces ahí vemos cómo Jesús pone lo que decíamos al principio, el mejor alimento, hacer la voluntad del Padre. Y realmente es una comida, hacer la voluntad, es una comida que satisface y satisface nuestro espíritu y nos nutre. Como estaban ustedes mencionando, cuando alguien cercano a nosotros o que el Señor a veces pone delante de nosotros y tenemos la oportunidad de hablarles del Señor. Después que esa persona se va, no importa si aceptó o no aceptó, pero uno dio el mensaje, no se siente satisfacción.
Sí.
Claro que sí.
Sí, porque uno ya dejó la semilla.
Ya dejó, claro.
No sabemos cuál va a ser el resultado ni en qué tiempo, pero nosotros ya hicimos nuestro trabajo.
Claro.
Y quiero mencionar, por ejemplo, lo encontré en el libro de Job. Si alguno de ustedes no sabe, pero Job es una persona que sufrió. Hay un libro en la Biblia, Job, y sufrió mucho. Perdió familia, perdió bienes, perdió todo. Pero después cuando él entiende que es la voluntad del Señor y él jamás se apartó de él, en Job versículo 23, versículo 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida.
Interesante. Y a mí me gusta lo que mencionaste tú acerca de Job. Y la voluntad de Dios a veces conduce al sufrimiento. Como en este caso de Job, ¿no? Y también como lo vimos ahorita, sufrir un poco de hambre, pero el sufrimiento que también nos enseña el ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando ora, ¿no? Y dice que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces el Señor se entrega de una manera completa y hermosa y ruega. Así como nosotros rogamos, ¿no? Señor, yo no quiero hacer esto, pero si es tu voluntad, ayúdame, ayúdame. Sí. ¿Y voy a sufrir rechazo? Muchas veces sí.
Sí. Y de uno mismo, porque sí, ¿por qué no puedo comer lo que comen todos los
demás? Sí, yo lo he dicho.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno. Porque los demás pueden comer y yo no puedo comer eso.
Claro, pero bueno, pero ¿cómo se sana eso? yo pienso, un fuerte deseo de vivir de la manera mejor para agradar a Dios, agradarle a Dios. Cuando pensamos en esa frase, en ese deseo, yo quiero agradar a Dios, no nos va a ser tan difícil dejar de comer lo que nos afecta, dejar de comer lo que nos hace mal. Sabemos que, mire, una persona que tiene diabetes, por ejemplo, y sabe que no debe comer cosas dulces, pero come, y después está que se muere. Entonces, ponga en su corazón, en su mente, ese fuerte deseo de agradar a Dios. Sabemos que no es que Dios se va a agradar porque no comemos, pero se va a agradar porque cuidamos nuestro cuerpo.
Porque somos prudentes, ¿verdad? Ser, y responsables.
Ser prudentes. Y no darle tanto el gusto al estómago, sino al contrario. Si dices que yo no puedo, sí que podemos. Claro que sí. Porque yo lo he comprobado en mi vida, ¿no? Por enfermedad. No poder comer, pues no como. Y uno llega a acostumbrarse, ¿eh? Uno llega a acostumbrarse así. Así como uno se acostumbra a comer, a comer y a comer, que parece que, como decíamos casi al principio, vivimos para comer. No, no vivimos para comer. Vivimos para que nuestro cuerpo esté bien nutrido y podamos seguir adelante, podamos trabajar, pero también podamos trabajar para el Señor.
Sí, eso es algo bien interesante. Y una de las cosas, entre tantas, que el Señor nos enseña en su palabra es que Él nos enseña a poder obedecerlo y nos anima cuando a veces fallamos, ¿no? Que, ay, ya me di, como, comí demasiado, ok, otra vez hay que empezar y preguntarle a Dios por su ayuda. Y en su palabra nos dice que en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así como guiarnos a una vida que le honre y que le agrade, el alimentarnos de una manera moderada y saludable, pues es algo que puede honrar al Señor. Pero también el a veces tener que dejar de comer, como el ejemplo que nos da Jesús, por atender una necesidad de una persona que necesita ser guiada al Señor en oración o de otra manera, eso también es honroso para el Señor.
Claro. El comer desordenado, que no sea una prioridad en nuestra vida, solo, y que tengamos en mente para qué fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, inclusive, aunque le parezca un poco difícil de entender, pero sí, nuestro cuerpo físico también necesita ser cuidado, porque es para glorificar al Señor, porque vamos a estar en buena salud, vamos a estar conscientes, vamos a estar fuertes, vamos a poder nutrirnos de la palabra del Señor y deleitarnos en su palabra para poder crecer. Pero es necesario que entendamos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Claro. Y hay que cuidarlo por dentro y por fuera.
Pero también podemos saber que aún en este mundo, pues a veces nos vamos a enfermar. Y aún en la enfermedad, por la gracia y la misericordia de Dios, también tenemos la oportunidad de compartir a otros el Evangelio, ¿no?
Claro. Recuerdo un caso de un doctor que se había convertido y había pasado bastante poco tiempo, digamos, de su conversión, hasta que una persona le invitó, una persona que también había estado ayudándolo en su conversión, ¿no? Lo invitó a una fiesta, no sé, no recuerdo si era un casamiento o qué, pero no importa. Lo invitó a una fiesta y entonces el doctor me contaba, porque teníamos mucha confianza, y me contaba y me decía: hermana, yo no conozco tanto, pero sabe que un hermano me invitó a su fiesta y me dijo, doctor, ¿usted puede orar? Y él dijo, sí, ya puedo orar. Dice, ore por los alimentos. Y le dijo algo que el doctor no entendió. Le dijo, repréndalos. Entonces el doctor no mencionó esa palabra porque doctor sabía. Estaba su mente trabajando en eso. Y entonces dice, bueno, cuando yo terminé de orar, de dar gracias por los alimentos, el anfitrión dijo, bueno, le dice a todos los invitados, ahora comamos, no hay problema, esto ya está bendecido y no importa lo que comamos. Dijo así. Y claro, esta persona era una persona inteligente, ¿no? Un médico. Y dice, a él le quedó, escuchó esas palabras y dice, yo veía, hermana, que comían cerdo y comían no sé cuántas cosas, que yo sabía que eso les va a hacer mal. Porque esta persona había dicho, comamos porque ahora está bendecido y no nos va a hacer mal. Y él me preguntaba a mí como nuevo cristiano, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije, ay, doctor, no todos somos iguales, porque eso está mal. Uh-huh. Y le dije, en la Biblia hay un pasaje que nos habla de glotonería. Uh-huh. Y sí, yo en eso estoy de acuerdo, me decía. Pero como soy bastante nuevo, no quise intervenir. Pero yo los veía y decía, yo no puedo comer esas cosas. Entonces, a veces podemos dar hasta un mal testimonio. Uh-huh. ¿Eh? Un mal testimonio. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuidar no solamente nosotros, sino cuidar también nuestro testimonio delante de otros. Que pueden mirarnos y decir, pero esta gente, por favor. Y es tanta la glotonería que no dejamos a lo mejor que la persona homenajeada vaya y se sirva primero o le servimos primero. No, vale, no, hay comida ahí. Come desesperadamente y llenan esos platos que no estamos haciendo una crítica, estamos haciendo una enseñanza. Uh-huh. La mejor comida realmente es la que estamos diciendo, la que dijo Jesús, ¿no? Uh-huh. Mi mejor comida es hacer la voluntad del Padre.
Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Así como compartir su palabra y también cuidar nuestro cuerpo.
Amén.
Y que podamos consagrar nuestro espíritu, nuestro alma, pero también nuestro cuerpo al Señor.
Sí, y ese es un punto que a veces nos olvidamos, ¿no? Consagrar todo nuestro ser.
Esa palabra me encanta.
Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.